Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues este día es primero de diciembre de 2020 y pues en un día como este se está cumpliendo el segundo año de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar pues dos perspectivas de análisis respecto a lo que ha ocurrido en este segundo año. Esta misma fecha, el presidente López Obrador emitió un mensaje, un informe con este segundo aniversario, un informe sobre lo que ha ocurrido de 2018 a la fecha. Vamos a escuchar un fragmento de eso y regresamos con nuestros invitados.
La corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral se convirtieron en delitos graves. Se creó la Guardia Nacional. Se canceló la condonación de impuestos, se garantizó la posibilidad de realizar consultas populares, se aprobó el procedimiento de la revocación del mandato, se eliminó el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro mexicano, entre otras modificaciones al marco legal. De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública, en el antiguo régimen.
Bueno, pues estaremos en el programa con dos perspectivas de análisis respecto a lo que está significando el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este presidente que ha apostado por una transformación a la que ha llamado la cuarta transformación, evocando las grandes gestas históricas de México, la revolución, la independencia, la reforma, y bueno, pues él plantea una cuarta transformación. Vamos a ver qué es lo que plantean en el análisis Hernán Gómez Bruera, analista y conductor y periodista de la cadena La Octava, y desde luego también un punto de vista contrastante con Andrés Pasco Ripey, que es analista y politólogo, director editorial de Cuestione. Ambos tendrán pues la invitación a analizar estos dos años de gobierno, y le agradezco a Hernán que podamos escucharlo en este primer bloque. Después escucharemos lo que tenga que decir Andrés Pasco. Lamento la dificultad técnica de no poder estar los dos juntos. Ya tendremos oportunidad, pero por lo pronto estamos con Hernán. Pues en tu análisis, Hernán, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen.
Bueno, dos años de gobierno. ¿Qué balance hace alguien como tú?
A ver, las palabras del presidente no me dicen nada nuevo, pues ya hemos escuchado muchos informes del presidente, y es un presidente que habla todos los días, entonces nos podríamos haber ahorrado lo que escuchamos hoy. Pero a diferencia de muchas otras voces, yo sí creo que este presidente está cambiando a México. No sé si es una cuarta transformación, esa autoproclamada cuarta transformación que, hay que decirlo, surge de un presidente bastante megalómano, que se compara a los grandes líderes y compara su gobierno con grandes procesos de cambio casi revolucionario. Pero sí hay elementos, Carmen, en mi opinión, para hablar de un cambio de régimen. Yo sí creo que teníamos un sistema político que en apariencia era una democracia y en los hechos funcionaba para una minoría. Y yo creo que aquí hay un presidente que sí está tratando de cambiar eso. Y para mí una de las cosas más importantes es cómo este presidente está buscando rescatar la autoridad del Estado frente a un sinnúmero de grupos de interés. Creo que esta idea de separar, esta narrativa tan repetida de separar el poder económico del poder político, si bien no se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, hay todavía elementos donde uno dice, no, pues aquí está mezclado el poder económico y el poder político de una forma todavía perversa, pero yo creo que sí hay pasos en esa dirección sí se está rescatando al Estado, la autoridad del Estado y del propio presidente de la República frente a estos grupos de interés que básicamente tenían controlado el aparato público y tenían un gobierno que trabajaba para ellos. Y eso no podemos negar que está cambiando en México.
De las cosas que han ocurrido en estos dos años, en la lógica de lo que planteas, Hernán, ¿qué iniciativas de ley, qué decisiones políticas, qué retos o planteamientos desde el gobierno consideras que son los más destacados?
Híjole, la verdad es que es difícil enumerarlas en un ratito porque yo no recuerdo dos años en la política de México que hayan sido tan activos. Han pasado tantas cosas en estos dos años que a veces es difícil darle sentido a todo. A veces es difícil darnos cuenta hacia dónde estamos yendo. Todavía es un análisis que no se ha hecho. Lo que escucho son muchas voces que desde sus prejuicios ideológicos intentan enjuiciar a este gobierno y veo un esfuerzo muy limitado por tratar de entender qué es lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, a mí me parece que hay avances muy importantes. Me parece que el trabajo que hace la UIF, el trabajo que está haciendo la Procuraduría Fiscal, el trabajo que está haciendo el SAT, el simple hecho, Carmen, de que hoy se estén pagando impuestos como no se pagaban antes, que se hayan terminado los privilegios fiscales, las exenciones, el régimen de consolidación fiscal, todas estas trampas que había, no pagar impuestos, las factureras, todo eso es un escándalo de corrupción terrible. Y a mí me parece que eso es importantísimo, eso es de las cosas más importantes. Y luego, en cada ámbito tú ves cosas específicas. En el tema del outsourcing, por ejemplo, este es un presidente que está enfrentando a los outsourceros poderosísimos, es un presidente que ha enfrentado a las farmacéuticas, es un presidente que ha enfrentado, por ejemplo, a los grandes agricultores al retirarles subsidios que recibían del Procampo y que se supone que el Procampo era un programa para favorecer a los agricultores pobres, pero la mayor parte de los recursos se los llevaban los ricos. Y así podemos encontrar muchas otras áreas donde lo que se ve es un presidente con la determinación de recuperar el poder del Estado y quitárselo a esos poderes fácticos. Y ahora que hay un presidente que está enfrentando esos poderes, no son ni siquiera capaces de reconocerle ese mérito. Yo creo que ahí, yo estoy haciendo una lista grande porque estoy escribiendo un libro sobre el tema, y hay muchos ámbitos en los que este gobierno está logrando combatir a los poderes fácticos y quitarles gran parte del poder que tenían.
Oye, déjame en esta parte que nos queda, ya que estás hablando de tu nuevo libro que estás escribiendo y ya nos adelantaste algo de ello, estás también publicando, has publicado recientemente un libro, está pensado precisamente para analizar el momento que vive México, del privilegio, el racismo cotidiano en México. ¿Estás en esa tónica?
Bueno, sí, no es un tema nuevo, este libro, Carmen, el color del privilegio, el racismo cotidiano en México, no es un tema nuevo, evidentemente, pero sí creo que como parte de una politización de las desigualdades que hemos vivido en estos años, pues sí es un tema del que estamos hablando mucho más. Estamos hablando mucho más de clasismo, estamos hablando mucho más de racismo. Y un poco lo que yo planteo en este libro, que es un libro de muy fácil lectura, con el que intento llegar no a un público académico, sino al gran público, es que los mexicanos nos demos cuenta que todos somos racistas, que no es cierto que el racismo sea un problema de los otros, sino que es un problema de nosotros, de cada uno de nosotros, y que lo que tenemos que hacer, en vez de decir que no es una cuestión nuestra, es darnos cuenta de que somos racistas y de que lo que se trata es de darnos cuenta dónde guardamos nuestro racismo. Entonces yo estudio las diferentes formas del racismo y hablo y un poco lo que hago es una invitación a todas las personas a analizarse a sí mismas para detectar dónde está ese racismo y tratar de superarlo. Me parece que es un tema de toda la sociedad. Yo no he sido víctima de racismo en lo personal. Yo creo que más bien soy parte de una minoría privilegiada, Carmen. Me parece que lo somos. El color de la piel es un tema de privilegio en México, pero también creo que tenemos que hacernos conscientes de ese privilegio, porque yo quiero vivir en una sociedad más justa y me parece que el racismo, el clasismo, no nos permiten vivir en una sociedad más justa.
Pues es un tema sin duda enorme. Y bueno, pues todo este balance que se puede hacer en un momento como este por los 2 años de gobierno de López Obrador. Gracias por estar aquí para compartir tu punto de vista y seguiremos en contacto. Hasta la próxima, Hernán.
Gracias a ti, Carmen. Un abrazo y gracias por la invitación.
Igualmente. Y gracias a ti, Hernán. Gracias. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos pues con otra perspectiva de las cosas. Está ya enlazado Andrés Pasco Ripey, que es el director editorial de Cuestione. Y pues es una opinión crítica de lo que está ocurriendo con este gobierno. Volvemos con él.
De 100 compromisos presentados hace 2 años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso 3: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos.
Bueno, le presenté a nuestro segundo invitado, Andrés Pasco Ripey, que es director editorial de Cuestione y, bueno, pues analista de la situación que se vive en México en este momento, con un corte del primer tercio del sexenio de López Obrador. Andrés, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme y un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias. ¿Qué balance puedes hacer de un gobierno como este, que, como hemos dicho, pues se ha apostado a una transformación trascendente, a una cuarta transformación, evocando a las grandes gestas históricas de México? ¿Qué balance haces tú, Andrés?
Creo que es un gobierno de muchas contradicciones y eso va a ser interesante analizarlo tanto ahora como en el futuro. En primer lugar, creo que hay que distinguir bien entre el primer año del gobierno de Andrés Manuel y el segundo, porque la pandemia transformó toda nuestra realidad, cambió todas nuestras expectativas y nos obliga a repensar cómo analizamos los hechos que han marcado a este gobierno. En primer lugar, hay un par de avances que me parece muy importante señalar, ¿no? Creo que fue importantísimo subir el salario mínimo. El hecho de que se aumente los ingresos de los más pobres siempre tiene un impacto profundo en el bienestar social. Creo que se están construyendo viviendas con modelo de producción social, cosa que también tiene un impacto en personas más desfavorecidas, que es muy importante. Además, hay algunas acciones positivas para los campesinos, como por ejemplo los precios de garantías del maíz y el frijol, que beneficia en particular a los y las campesinas más pobres de México. Y eso me parece muy importante y podría contribuir a reducir el hambre en el campo, que sigue siendo un problema muy real en México. Además, está el tema de la reducción de publicidad oficial. Durante muchos años, los gobiernos anteriores gastaban toneladas de dinero en los medios y eso creaba distorsiones tanto en el mercado de los medios como en la capacidad de estos de informar objetivamente. Sigue habiendo, sin embargo, y esto es grave, mucha discrecionalidad en cómo se gasta. Sin embargo, hay varios problemas que me parecen muy graves y creo que tenemos que empezar a abordar con profundidad, ¿no? Uno de ellos es la militarización de México. Le estamos dando demasiado poder al ejército, le estamos dando demasiado dinero, demasiadas funciones que no le corresponderían. Y hay algo peligroso en eso, que es que cuando un gobierno, un país decide militarizarse, es extremadamente difícil revertirlo. El próximo gobierno que venga va a tener que ser muy valiente si quiere desmilitarizar México y quitarle al ejército y a las Fuerzas Armadas todo el poder que se les ha dado. Están haciendo muchas cosas que no deberían estar haciendo. Y sin embargo, a pesar de todo este gran beneficio que están recibiendo, no están resolviendo el problema de la delincuencia. Vemos todavía una tasa de casi 37 homicidios por 100,000 habitantes. Tenemos números muy graves en feminicidios, en violaciones a derechos humanos. Entonces, es un problema que va a ser abordado durante muchos años, sacar al ejército de la vida civil y regresarlo a sus cuarteles. Esto era una promesa que ni siquiera se intentó cumplir. Y además, el problema es que no hay una política de prevención del crimen. Lo que estamos recibiendo más bien del gobierno son consejos puritanos, guías éticas, cartillas morales. Le recomiendan a las personas agredidas, a las víctimas, que perdonen a sus agresores. Nos recomiendan que nos amemos, pero no hay una política de prevención que realmente esté interviniendo teniendo en las comunidades, que esté realmente teniendo un impacto en la vida de la gente. Por ejemplo, no hay una política nacional de desarme. ¿Por qué no estamos viendo una política nacional de desarme? Sacar las armas de las comunidades es la mejor forma de reducir los homicidios y no hay ningún esfuerzo significativo en ese sentido. Eso desde la perspectiva del problema militarista, ¿no? Es un gobierno muy, muy inclinado hacia el ejército. Pero por otro lado, tenemos otros temas que me parecen muy graves. Uno es el absoluto abandono de la agenda progresista. La izquierda se esperaba llegaría al poder con una agenda muy clara para beneficiar a ciertos grupos y sectores que nos interesaban mucho y que queríamos que empezaran a verse visibilizados y beneficiados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la agenda feminista, que ha sido completamente olvidada por este gobierno. No hay ni un atisbo, ni un intento de discutir, por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir a nivel nacional. No hay un esfuerzo significativo para reducir la violencia de género. Lo vemos porque los feminicidios están aumentando. Y bueno, en pandemia, como sabemos, ha habido un incremento significativo de las agresiones a mujeres en sus casas y sus hogares. Al mismo tiempo, se les quitaron refugios, se les quitaron instancias infantiles, etcétera. Pero no es el único grupo que se ha visto maltratado por esta administración. También tenemos a los sectores LGBT que están completamente fuera de la agenda. Son irrelevantes para este gobierno. No hay una acción significativa a nivel nacional para beneficiarlos y protegerlos de la discriminación o garantizarles derechos plenos. Al mismo tiempo, hay otros grupos como los discapacitados, los indígenas y, en términos generales, los grupos de la sociedad civil, incluyendo ambientalistas y etcétera, que están totalmente fuera de la discusión. O sea, no le interesan a este gobierno. Y es muy grave porque estos eran grupos que tenían muchísima expectativa con este gobierno. Tenían una enorme esperanza de poder progresar, de poder ver sus derechos garantizados y de ver un avance significativo. Estamos viendo de forma reiterada y significativa una opacidad creciente del gobierno. Hemos pedido, solo por darte un par de ejemplos para darle solidez al asunto, llegaron todos estos medicamentos de China. Pedimos por transparencia que se nos informara cuánto habían costado y sobre todo cómo se habían distribuido. Ni una de las instancias del gobierno, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Secretaría de la Función Pública, ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni la Secretaría de Salud nos pudieron decir qué pasó, dónde quedaron y sobre todo cuánto costaron. Entonces podemos suponer que llegaron de buena fe, podemos suponer que en efecto se cumplió, pero la verdad no sabemos. Entonces estamos enfrentando sistemáticamente una opacidad que es muy grave porque daña a la sociedad, nos impide fiscalizar cómo se está gastando nuestro dinero y probablemente crea espacios para que haya una corrupción creciente que no la podemos confirmar, pero podemos suponer que hay algo extraño por la razón en la que se nos oculta tanta información.
Además, bueno, sí, adelante. Nos quedan 2 minutos para cerrar esta parte.
Cierro rapidísimo. Hay otro tema que me parece muy preocupante de la actitud de este gobierno, que es el asunto de la polarización. El discurso del gobierno es sistemáticamente polarizante y las redes sociales siempre han sido polarizadas y ahí siempre todo mundo se va a insultar y maltratar brutalmente. Es su costumbre y no hay nada que hacer. Pero esto se ha bajado a la sociedad y lo que yo estoy empezando a ver es cómo en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestros afectos, ya no podemos hablar de políticas públicas sin que alguien se ofenda. Y eso es muy grave porque nos está limitando nuestra capacidad como sociedad, como personas, de comunicarnos, de expresarnos, de compartir opiniones. Esa polarización es promovida todas las mañanas desde el gobierno y eso es muy grave y no veo ninguna señal de que vaya a terminar. Y por último, para cerrar, el asunto de los contrapesos. Es un gobierno que está luchando sistemáticamente contra los contrapesos. Cada instancia que representa un desafío a su autoridad absoluta termina siendo amenazada, amedrentada o intervenida. Eso es muy peligroso para el futuro porque nos crea presidencias imperiales, como se dijo siempre, que simplemente se cimentan más y más. Y, insisto, será muy difícil para gobiernos posteriores revertir ese tipo de condición que le da un poder excesivo a la presidencia.
Bueno, pues Andrés Pasco, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, desde luego es apenas un inicio de balance necesario para un gobierno como el de López Obrador, pero por lo pronto gracias por estar aquí para exponer tu revisión del tema en este segundo aniversario. Gracias y hasta la próxima. Andrés, buenas noches.
Muchas gracias a ti, muy buenas noches.
Gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a Andrés Pasco y gracias a Hernán Gómez Bruera, a ambos por exponer su propia perspectiva de un análisis necesario para un país como México. Por lo pronto, gracias a usted por permitirnos estar esta noche aquí con el programa. Lo esperamos mañana. Que descanse. Pásela bien.